Y ahora voy a hablar de este tema. ¿Para qué estoy aquí? Que eso es lo que he estado hablando. Y capítulo 4 dice: tú fuiste creado para ser como Cristo. Y mire que ya desde ya tengo posiciones. Y ya estoy seguro, y no importa. Por eso es un apóstol, para enseñar la palabra de Dios. Pero qué cosa, ¿verdad? Yo no sé dónde los destraviamos tan fácil por la falsa humildad. Uy, no, yo no me merezco. Yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo no soy nada. Parece que no quebramos un plato, pero quebramos la vajilla. Una cosa es ser humilde, humilde de corazón. El Señor dice: bienaventurados los humildes de corazón. La humildad se lleva por dentro, no, no es lo que se ve por encima, es por dentro. ¿De qué sirve que yo me vista de un vestimenta de humildad, de cilicio, pero por dentro soy una culebra macheteada, o como decimos? Entonces no es así. Entonces yo, todo en casa, esto te va a fundamentar tu fe. Fuiste, ¿por qué estoy aquí? Y la primer cosa es: fuiste creado para ser como Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios, Romanos 8:28. Y dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pregunta. Si hacemos un repaso de esta lectura que hemos tenido, mire el deseo de Dios en la Escritura. Sabemos. El que nosotros sepamos de la Escritura, eso lo va a llevar a niveles maravillosos. El apóstol dice aquí, el apóstol Pablo dice: sabemos. Qué lindo cuando la iglesia, cuando los hermanos, cuando los hijos de Dios nacidos de nuevo, no son unos gritolientos y que gritan y que no saben que gritan, que celebran y no saben que celebran, que dicen que son creyentes y no saben ni que creen. Eso es un peligro. Pero mire lo que dice Pablo, comienza aquí, dice: y sabemos. Eso es lo más fundamental, que nosotros practiquemos lo que sabemos. Pero ¿qué es lo que Pablo dice que sabemos? Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que a los que aman a Dios, ¿qué le parece cuando la iglesia de Cristo sepa este principio, sepa esta verdad? ¿Quién lo podrá mover? Ni las tinieblas, ni los relámpagos, ni los rayos, ni el hambre, ni la angustia, ni la peste, ni nada lo podrá separar del amor de Dios. ¿Quién lo va a separar cuando usted sabe que aún las tribulaciones, aún en las pruebas, lo va a ir bien? En otras palabras, la gente se está preparando para el mal, y estamos hablando más del mal que del bien. Y la verdad no, amada iglesia, la verdad no es que viene, no me importa, no es que estoy diciendo que no va a venir tormenta, no es que estoy diciendo que no va a venir mal, lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando el Hijo de Dios y la Hija de Dios conoce eso, entonces cambia el panorama total, porque su vida no está siendo condicionada por lo que mira, por lo que oye o por lo que está pasando a su entorno. Su vida está determinada por lo que la palabra del Señor enseña. Luego sigue diciendo en Romanos 8, 28, ¿verdad? Y aquí el 29, y dice: porque a los que antes conoció, hablando de nosotros, ¿a quién conoció Cristo antes? A nosotros. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí, por favor, para a los que antes conoció, a nosotros que los conoció antes, el deseo de Dios es que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Y la gente va a decir: ¿cómo es eso? Bueno, yo no sé cómo es eso. Usted no venga a decirme a mí cómo, pastor, se atreve. Yo, ¿cómo me atrevo? Déjeme leer la Biblia. Déjeme que yo le lea la Biblia. Y sus conceptos los deja por segundo. Pero la Biblia sí lo dice. Permítame leerle la Biblia. Que el deseo de Dios es que a los que antes conoció, que fue en nosotros, que los conoció antes de la fundación del mundo, entonces a esto los predestinó para que fuésemos a la imagen de su Hijo. Así lo dice. Sigamos leyendo y sigue, mire, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Wow, my God. Para que Él sea, si yo no tomo la posición de Hijo de Dios y yo no tomo la hermandad de Cristo, Él no puede ser el primero. Él no puede ser el primero. Entonces, para que Él sea el primero, la iglesia, los hermanos, los que hemos recibido a Cristo, los que ya los bautizamos, los que hablamos en lengua, tenemos que asumir que somos hermanos de Cristo. ¿No les parece eso un digno de un aplauso maravilloso? Aleluya, gloria al Señor. Por eso les dije que esto cambia la manera como tú oyes la palabra, como te la explican la palabra. No es gritar, es enseñar, es leer la palabra. Y cuando tú sabes estas cosas que te estoy enseñando, no importa lo que venga sobre nosotros. Dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. La gente se enreda todo en esto de la justificación y dice: no hay ningún justo. Bueno, de acuerdo a mi capacidad no hay ningún justo, pero el que me escogió, el que me llamó y al que yo recibí tiene poder para justificarme y limpiarme y verme un hijo de Dios. Si usted que está en casa debe dar un aplauso al Señor y dar un grito de victoria, porque esto no se trata de usted, se trata de Dios. Es un arreglo de Dios. Y dice, pero sigue leyendo: y a los que justificó, a nosotros que lo justificó. Si usted no cree ser justificado, pues Dios me lo bendiga y quédese. Y dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Primero los justifica, los hace limpios, pero no se queda en la justificación, sino que sigue la glorificación. Escuche bien eso. A estos también glorificó. No solo los limpia, los va a glorificar. ¿Y qué es glorificar? Así como Cristo se glorificó. Es verdad que a Cristo lo clavaron, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo vieron sufrir, lo vieron caminar, lo vieron sufrir hambre, desvelos, es cierto. Pero un día también lo vieron cuando salió de la tumba y anduvo caminando en la tierra, y ahora no está en la tierra, ahora está sentado a la diestra de Padre. Es cierto que lo ven nuestras debilidades, pero también tenemos el espíritu de glorificación, y Dios no va a parar en nosotros, amada iglesia, hasta que seamos glorificados, porque Él los justifica, Él los glorifica. ¿Y qué creen que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que debo de predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego hay una cuestión, una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Y yo le digo a los cuatro que tengo conmigo ahora: ¿qué voy a decir a esto? Él me conoció antes, me justificó, me glorificó. Y luego Pablo dice: ¿Y qué vamos a decir a esto? Loco, gritar, celebrar, darle la gloria al Señor, recibir su palabra. Eso no va a cambiar. Si hay alguien que no lo crea, no va a cambiar. Pero yo sí lo creo, yo lo vivo, yo lo acepto. Aleluya. Este es el tiempo de extrema bendición. Y luego dice: si Dios es por nosotros, ¿cuántos creen que Dios está por nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está por nosotros? Si Dios es por nosotros, otra pregunta: ¿quién contra nosotros? Si está Dios por los creyentes, si está a favor de los de sus hijos, si está Dios a favor de los que creen en su palabra, ¿quién contra nosotros? Ni la bruja, ni la prima de la bruja, ni el hechicero, ni el diablo, ni las armas, ni los terroristas. Nadie podrá amparar la iglesia. La iglesia es más fuerte que lo que la gente piensa en este mundo. Amén. Aleluya. Y luego dice la palabra: aleluya, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Alabado el Señor, hermano. La gente está diciendo: ay, miren, Dios, ayúdalo. Oh, yo quiero decirles proféticamente, en un orden profético y un orden de la verdad: Dios ha hecho todo. Él lo dio a Jesucristo, su Hijo. Y si Él nos dio a Jesucristo, ¿cree usted que habrá algo más grande que Jesucristo? Él dio lo mejor. Él no dio un ángel. Él no dio al ángel Gabriel. Él dio a su Hijo Jesucristo. ¿Cree que no los puede dar una tortilla si los falta? ¿Cree que no los puede dar un cabro si lo queremos comer? Es más, si quieres comerte una vaca, hasta una vaca, valdrá más Cristo que cualquier otra cosa. No, hermano. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. Y vamos, aleluya, amén, aleluya, gloria a Dios. Hay un milagro sobre los que están creyendo. Hay un milagro sobre aquellos que saben que fueron conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que saben que la sangre de Cristo los justificó, que saben que la sangre de Cristo los glorifica, y que saben que el que lo dio a Jesucristo es poderoso para darnos todas las cosas que necesitamos. Amén. Amén. Esa es la vida, esa es la verdad. Y luego me gusta la otra pregunta, y voy a ir así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá un diablo que me acuse a mí por lo que estoy enseñando? Que quieran decir lo que quieran. Esta es la verdad, esta es la palabra. Esta me da vida para caminar en la tierra y para cumplir la misión que tengo que cumplir en la tierra. Lirio del Valle está aquí no para hacer una pantomima. Tenemos un propósito, una visión que cumplir aquí en la tierra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Alguien puede decir: el pastor no es ni pastor, no es apóstol. Pero aquí dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién los podrá acusar? Cristo es el que murió. Yo no le pertenezco a usted, le pertenezco a Cristo. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Cuando tenemos a Cristo, nuestro hermano mayor, que está intercediendo por cada uno de nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulaciones, ni angustias, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada lo separará del amor de Cristo. Y eso lo confieso ahora: nada me separará del amor del Señor. Aleluya. aleluya, que truene lo que truene, esta obra, la iglesia de Cristo en la tierra va a ir a otro nivel, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas teologías ahora en día, hermano, la teología moderna, y hay una teología antigua, la teología moderna, la teología cristocéntrica, pero hermanos, ¿saben qué? Yo quiero decirles, si no hay revelación, nosotros podemos tener la Biblia y de nada nos sirve. Así que todos los que estamos aquí en este día, ustedes son hechos hijos de Dios. Amén. Y nuestro hermano mayor es Cristo. Y Él los ha limpiado, los ha santificado. Y Él es el que tiene el destino de nosotros. Aleluya. Dios no quiere que solamente sepamos acerca de Jesucristo. Él quiere que Él quiere que te parezcas a Él. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. Cuando Dios, y le dije, este es el plan de Dios desde el principio. Dios sigue su plan. ¿Qué es lo que encontramos cuando Dios hizo al hombre? ¿Qué es lo que Dios dice cuando hizo al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Habrá cambiado eso? Eso fue lo que se perdió cuando el hombre cayó en pecado, cuando fue engañado por la serpiente en el huerto del Edén. Eso fue lo que se perdió. Lo que se perdió fue esa comunión, lo que se perdió esa imagen, la imagen de Cristo fue ensuciada, la imagen de Dios. Porque el hombre en el principio dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese ha sido el plan de Dios. Cuando viene Cristo, lo que viene Cristo es a rescatar esa imagen que está maltratada, ¿verdad? Esa imagen de Dios que está maltratada. Pero a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo, a través de la cruz, entonces Jesucristo pagó nuestras maldiciones, pagó nuestros pecados y ahora los justifica, los perdona, los llama hijos de Dios y los está glorificando. Así es el propósito de Dios. Esa es la salvación, amados hermanos. Mucha gente está confundida con esto de la salvación. Y que están esperando la salvación hasta que se mueran. Si usted no disfruta del evangelio ahora, usted se está perdiendo una gran cosa. El asunto del mensaje del evangelio no es para resolver un problema en el cielo. Es para resolver un problema en la tierra. Voy a volvérselo a repetir. El asunto del evangelio no es para resolver un problema en el cielo. Es para resolver un problema en la tierra. Usted con el evangelio debe de celebrar ahora mismo. Aún los que están en crisis en este momento. Nosotros debemos de celebrar. Debemos celebrar en nuestro cuerpo. Cuarto, si celebraron aquellos antepasados en cueva, si celebraron en cueva, si celebraron en lugares escabrosos la gloria de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a celebrar el nombre de Cristo? Hay un milagro, hay una provisión, hay algo sobrenatural que se va a manifestar porque no eres tú, es Dios en tu vida, alabado el Señor. Pero tenemos que nosotros reconocer y reaccionar de acuerdo a lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios, bendecidos desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Romanos en el capítulo 8, en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En ese versículo es increíble, lo debemos de aprender de memoria, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No hay otra imagen que nosotros vamos a perseguir, no es otra imagen. Tenemos que imitar a Cristo, como Pablo dijo, sé imitadores de yo, como yo soy de Cristo. Cristo es el modelo para acá, Él es el hermano mayor de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿cuál verdad? El evangelio de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿En qué nivel de crecimiento vamos a estar la iglesia? ¿En qué nivel de crecimiento? En el crecimiento de Cristo. Nosotros, nuestro modelo es Cristo. Nuestro estilo de vida es Cristo. No es el Papa, no es los pastores, no son los obispos, no es el apóstol. El apóstol de los apóstoles es Jesucristo. Y los verdaderos apóstoles se tienen que parecer a Cristo en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Sino que siendo la verdad, siguiendo la verdad, siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es Cristo la cabeza. Así que quien lo dirige a nosotros es Cristo. Te voy a decir algunas cosas. O te voy a dar algunas herramientas en esta hora. Herramientas que Dios usa para ayudarnos a crecer. Es cierto que cuando nosotros nacemos en la fe, cuando nacemos en la iglesia, no somos grandes. El proceso es el mismo, como los niños, ¿verdad? Que cuando nacen no son grandes. Si naciera un grande, entonces sería un fenómeno. Pero nace chiquitito, está deformadito, salen las cabecitas chatas y todo, pero llegan a ser grandes. ¿Qué es lo que necesitamos para que esa persona llegue a ser grande cuando nace un niño natural? En primer lugar, lo que necesita es cuidado. Los padres se enfocan en cuidarlo. Le tienen que poner la calificación a como debe de ser. Lo tienen que acobijar. Lo tienen que, si llora, tienen que ir a darle. Tienen que alimentarlo, cuidarlo, alimentarlo adecuadamente. Y ahí van dándole para que vaya siendo adulto. En la vida cristiana es lo mismo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y venimos al Evangelio, alguien dice, bueno, yo ya soy salvo. Si tú eres salvo, pero si tú no te entrenan correctamente, tú mismo vas a vivir la vida del Evangelio arruinadamente. Vas a escuchar pastores todavía en el púlpito y diciendo, aquí la llevamos batallando, pero aquí vamos. ¿Cómo que vamos batallando y aquí vamos con el campeón de los campeones? Todo lo puedo en Cristo porque sé que me fortalece en la prueba, en las luchas, en las tribulaciones. El que maneja mi barco se llama Jesucristo. Aleluya. Y aunque esté allá en fondo del mar, me puede ver pataleando, ya puedo estar en el fondo del mar, pero fui diseñado para que una ballena me case y me saque a victoria, y todo lo que está escrito en el libro de Dios se va a cumplir acerca de mi vida y de tu vida. Amén. Entonces, hay cosas que Dios va a usar para formar nuestro carácter. Y aquí está el asunto, aquí es donde muchos fallan. La gente está contenta con recibir a Cristo, con levantar las manos y hablar en lengua, ¿verdad? Y todo eso, el ayuno y la oración, hermanos, pero no le enseñan valores de la palabra, no le enseñan fundamentos de la palabra. Y ahí es donde hay creyentes que se quejan más que un cabro cuando lo van a despelucar. Mi hermano llora, cuando miran el cuchillo lloran. Hermanos, tenemos tanta gente que llora más que lo que glorifica a Dios. Pero yo sé que Dios está transformando la iglesia de Cristo para que podamos crecer y glorificar ese nombre del Señor. Y Dios nos da ciertas cosas. La primera cosa que yo tengo aquí anotada que Dios nos da para que nosotros crezcamos y maduremos es conocer su deseo. Si nosotros no conocemos el deseo de Dios, entonces la gente los va a meter los deseos de ellos. El mundo los va a meter los deseos de ellos. La religión los va a dar lo que ellos quieren darlo. Pero si yo conozco lo que Dios quiere para mi vida, no es cualquier cosa, no es cualquiera que me va a alimentar. ¿Qué es lo que tú quieres? Aleluya. Tú debes de conocer los deseos de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si nosotros amamos a Dios y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Para nosotros no hay maldición. Hasta hermano, usted no sabe que cosas que ni le parece que son un problema, le van a servir de un trampolín. le van a servir de un trampolín. Hasta ese tipo que se metió en su empresa y que le hizo la vida de cuadrito para correrlo, hasta ese usó Dios para hacerlo prosperar a usted. Usted no sabe que hasta sus enemigos Dios los usa para que usted salga de mucha ruina y vaya a su nivel. Hermanos, debemos darle la gloria a Dios. Amén. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted quiere decir no, bueno, está bien, pero yo sí vivo por la fe, la palabra. Yo sé que aún las tempestades, aún las tormentas me van a llevar a un estado de madurez. Mire, hermano, esto de la pandemia, esto del virus, los ha llevado a un estado de madurez. Y yo espero que la iglesia de Cristo madure, entienda que en tiempos de dificultad el que tiene el control de nosotros es Cristo. Hemos comido los tres tiempos, hemos dormido, hemos vivido y aquí estamos porque Dios ha sido nuestra provisión. Alabado sea Cristo. Segundo lugar, Dios usa la prueba para enseñarnos su carácter a cada uno de nosotros. Dios usa las pruebas. La gente no quiere las pruebas, pero Dios usa las pruebas. No es que Él pruebe a nadie, pero Él usa las pruebas para que maduremos nuestro carácter. Si las pruebas no vinieran, no sabemos de qué estamos hechos. Porque hay gente que está hecho de algodón, otros están hechos de azúcar, pero en la prueba se sabe de qué estamos hechos. Como el oro es probado, ¿verdad? En el fuego, no se prueba en agua. El oro se prueba en el fuego y se sabe lo que es oro o lo que es metal. Pero el oro es probado en el fuego. Alabado el Señor. Romanos 3:5. Quiero compartir este versículo. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Estas aumentan nuestra fe y desarrollan nuestro carácter. Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya eso es una locura extra. Mira cómo mira un creyente genuino, cómo mira las pruebas. ¿Le sirve para gloriarse? ¿Le sirve para celebrar culto a Jehová? ¿Le sirve para hacer un loco, una celebración de loco? Eso sí es locura. Eso es lo que no podemos entender. Eso solo lo entienden los que escudriñan la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está bien gloriarse en los cumpleaños, está bien gozarse en los cultos del domingo cuando la iglesia está llena, está bien gozarnos cuando nos dan doble cheque, pero cuando los corren del trabajo, hasta en eso gloriarnos, porque la vida de nosotros no depende en lo que miramos. Somos campeones, mejor hombre, demos ese aplauso al Señor. Amén, amén. No hay palabras, señores. Aleluya. Cada prueba tiene un propósito en la vida. Cada situación adversa que pase alrededor de nosotros tiene un propósito en la vida. Aleluya. El propósito de los problemas es que tenga como Jesucristo edificar tu carácter. Aleluya. Mira lo que dice Mateo 14:34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cuando hablamos de las pruebas, no solamente nosotros vamos a pasar las pruebas. Jesucristo pasó las pruebas, pero Cristo las venció. ¿Qué vamos a hacer nosotros si nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo? Bueno, pasar las pruebas como Cristo las pasó. Cristo sintió dolor, sintió angustia. Es cierto, es normal, pero en medio de esa angustia nosotros debemos de confiar en nuestro Dios. Mateo 14:36 dice: y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. Primero, Cristo reconoce a Dios como su Padre. También dice: todas las cosas son posibles para ti. Él reconoce que Dios tiene el control de todo. Y luego dice: aparta de mí esta copa, más que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando el carácter del creyente está maduro, no busca hacer lo suyo propio, sino que buscas obedecer a lo que está escrito en el libro de Dios. Los gustan las cosas buenas y fáciles, pero no les gusta pagar el precio de la salvación, de la vida. Y las pruebas, las tribulaciones lo llevan al éxito a cada uno de nosotros. Jesús se rindió totalmente ante las dificultades, se rindió totalmente ante el dolor y confió absolutamente en su Padre, en Dios. Esta es la actitud que debe tomar cada creyente. Cuando no entendemos por qué vienen las pruebas, por qué vienen las tribulaciones, por qué viene el dolor, por qué viene la angustia, es momento de rendirlos totalmente a la obediencia a la palabra de Cristo y someternos al señorío del Señor. Y sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos, a los corintios, en el capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación, Pablo le llama a las tribulaciones leves. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más un excelente eterno peso de gloria. Mira lo que dice Pablo: leve tribulación. No dice big tribulación, grande tribulación, qué bárbara tribulación, ay, bárbara tribulación, que celebramos más las tribulaciones. Pablo a esas tribulaciones que tiene que ver riesgo con la vida le llama leve tribulación. Ese es el carácter del cristiano que está madurando. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, porque lo que es permanente es la vida, es la salvación. Lo que permanece es lo que viene de Dios, no lo que viene de los hombres. Eso es lo que permanece. Y Pablo por eso dice: esta leve tribulación momentánea. Y dice: mire lo que produce eso. Y así sea en Lirio del Valle, esta prueba, estos dos meses de prueba, que es leve, es pequeña, es momentánea, que produzca en cada uno de nosotros un cada vez más peso de gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén, amén, amén! Esto es el Evangelio. Y si usted no me quiso ver en vivo, presten, mándenle el link a un amigo para que pueda vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos. Dios usa las pruebas para enseñarnos a crecer, no a menguar. Las tentaciones no son puestas por Dios, pero hermano, Él las usa. Dios no tienta a nadie, pero Él permite que los tiente solo para demostrar de qué estamos hechos. Él permitió que a Job el diablo lo tentara, pero él mismo le dijo: no has observado a mi siervo Job. Aleluya. Y yo quiero decirle que Dios se pasea en el espacio del cielo y le dice a Satanás: no has observado a la iglesia Lirio del Valle, y aquí hemos estado contra vientos y marea celebrando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Dios no tienta a nadie, pero en la prueba Él quiere dos cosas: demostrarle al diablo que nosotros amamos a nuestro Dios, y que ni el hambre, ni la angustia, ni la enfermedad lo separará del amor de Cristo, porque Cristo permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Alabado su nombre! ¡Aleluya! La otra cosa es ayudarnos a crecer en la fe. Y aquí tenemos a Job, un hombre de experiencia que pasó la prueba, y todo después de la prueba se triplicó. Yo profetizo en el nombre de Jesús que los que caminan en el Señor, aquí y a donde sea, y obedezcan a la palabra y vivan en la victoria de Cristo, todo se les va a triplicar, porque nuestro Dios es nuestra provisión. Él no desampara a sus hijos, aunque estemos en la prueba. Si cooperamos con Dios, Él va a cooperar con nosotros. Aleluya.
La idea de Dios de salvar a la tierra es Dios de perdonar a los pecadores, de buscar a los afligidos, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos. Es la idea de Dios. Si la iglesia coopera en Dios, con Dios en esto, Dios va a cooperar con nosotros en todo lo que necesitemos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy, como el apóstol Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo porque sabemos que Él nos fortalece. Podemos optar por hacer el mal. En este tiempo nosotros tenemos la decisión de honrar a Dios. Podemos decidir deshonrarlo. Eso queda en ti. Pero yo voy a decir las palabras que dijo Josué en tiempos determinantes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí estaremos alabando al Señor. Y yo sé que Él es mi provisión. Yo sé que para este tiempo Él me ha levantado para testificar del dulce nombre de Cristo. Aleluya. En este tiempo de crisis podemos honrar el nombre del Señor. Podemos glorificar el nombre del Señor. Pero también tenemos la oportunidad para blasfemar de ese nombre, para quejarnos de ese nombre. Pero yo personalmente he decidido celebrar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, creer a la Biblia, a las promesas de Dios, y sé que vamos para niveles mayores. Sé que hay sanidad, sé que hay provisión, sé que hay milagros de salvación en el nombre de Jesús. Cuando decidimos obedecer a Dios, damos un paso más hacia el crecimiento en cualquier etapa de la vida. Pero cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, estamos dando pasos al crecimiento espiritual. Estamos dando pasos al crecimiento de nuestro carácter. Pero cuando decidimos voltearle la espalda a Dios, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima, somos lo peor que puede hacer, voltearle la espalda a Cristo, es lo más doloroso. Yo quiero decirles que en este tiempo de crisis, que se le llama crisis, yo quiero decirles, es el tiempo de voltearle el rostro a Dios. No los unamos a los que dicen mal de Dios, sino a los que glorifican su santísimo nombre. Aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios. Amada iglesia, tú que estás en casa, vamos a ver la gloria de Dios. Yo te lo digo en esta hora. Tú empresario que estás allí, crees conmigo, levanta tu mano. Vas a ver la gloria de Dios. Levanta tu mano, créelo. Yo desato el poder de Dios para que hagas riqueza, para que te levante, para que cooperes a la iglesia y vayamos a otro nivel. Lo que viene es sobrenatural, viene de mi Padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estará contigo, estará con nosotros para bendecirnos en la tierra de los vivientes, en el nombre de Jesús. Termino con esto. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Pregunta, ¿qué hay pues, hermanos? Yo les digo a ustedes lo mismo. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Hermanos, aquí dice el apóstol, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tienen doctrina, tienen salmos, tienen himnos. Y yo le pudiera poner, tienen dinero, tienen dones. ¿Qué tienen? ¿Qué hay cuando los reunimos? Todo hacerlo para la edificación. Hermanos, hermanos, amados hermanos, termino con esto. Todos nuestros dones es para que la obra, para que otra familia, para que otro hermano sea completado unos a los otros, y que los ayudemos y los amemos en el Señor unos a los otros. ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando los reúne? Unos traen salmos, unos traen himnos. Unos tocan el piano, otros tocan la batería, otros tocan el bass. Yo no lo puedo hacer, pero todos en equipo hacemos un revolú para la gloria de Cristo. Aleluya. Y el que tiene don de profecía, profetice. El que tiene don de predicar, predique. El que tiene don de dirigir, dirija. Aleluya. Para la edificación, hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, aquí está encerrado todo el asunto. Cuando nosotros somos maduros y estamos creciendo en la madurez espiritual, entonces nosotros los preocupamos y nuestros talentos y dones son puestos para el servicio de la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Termino con eso. Qué triste, ¿verdad? Ver creyentes que destruyen más que lo que edifican. Por ejemplo, la gente que divide las iglesias, la gente que trae chisme a la iglesia, que trae murmuraciones, que al lugar de edificar a un hermano lo destraba y está preocupado porque si no destrabó uno de la iglesia en el mes, no le fue bien. Yo no sé cómo pueden dormir esas personas. Si el trabajo mío aquí en la iglesia debe de ser cultivar la fe de los hermanos, y ese debe de ser el propósito de gente madura, de edificar los santos para la gloria del Señor. Qué lindo. Les bendigo a todos ustedes, a todos los que están en casa. Un aplauso, por favor. Aquí, si estoy aquí, es para que usted crezca, para que su familia crezca, para que sus familias crezcan y usted llegue a conocer a Cristo como tal es. Oiga lo que le voy a decir. El tema de ahora que comenzamos es ser como Cristo. Ahora mire esto. La gente dice: ¡ay, Dios mío, esa es blasfemia! Pues Jesús dijo: las obras que yo hago las haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Y dijo esto, además dijo esto: y mayores que estas haréis vosotros. Alabado el Señor. Aleluya. No le tenga miedo a la unción. El Señor está con nosotros. Donde dos o tres están congregados en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Es cierto, hay algunas áreas teológicas que yo no se las puedo explicar, pero lo simple es que podemos participar de lo que Él nos ha dado a nosotros, de lo que Él nos ha revelado a nosotros, de lo que Él ha dicho que nosotros somos. La gente hace mil malabares cuando va a orar para echar fuera a los demonios, como que si los demonios fueran una autoridad. Hay hermanos que se asustan con los demonios. Ay, que allí en la calle miré un demonio, que allá miré otro demonio. Hermano, yo no sé qué esa gente que pasa viendo demonios. Esa gente que pasa viendo demonios, yo creo que son amigos de los demonios. Porque a mí me tienen miedo, porque a un ungido le tienen miedo los demonios. No se le va a acercar porque no se puede permanecer. No se puede permanecer el agua con el aceite. La luz y las tinieblas no pueden permanecer. Si usted mira al diablo cada rato, ese es su amigo y tenga cuidado. Pero nosotros miramos la revelación de la palabra y estamos aquí para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Muy buenas tardes. ¡Qué bellísimo!